aquí estamos, cuidando la salud de nuestras comunidades. Un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo, con la participación de COLEFOM, especialistas de México y de Estados Unidos, así como expertos de las Universidades Nacional Autónoma de México, de Guadalajara, Iberoamericana, del Instituto Nacional de Psiquiatría y Promotoras con Alma. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio dedicado al bienestar emocional de nuestra comunidad latina en Estados Unidos. Hoy iniciamos el episodio número 3 de nuestra serie sobre primeros auxilios psicológicos. En este episodio hablaremos de algo muy importante: cómo acompañar sin causar daño y cómo ayudar a pasar de la crisis a la esperanza. Soy Xochitl Castañeda, coordinadora de la Comisión de Salud de COLEFOM, un colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes en Estados Unidos. Hoy tengo el honor de tener con nosotros a Chely Romero, quien es cofundadora y directora ejecutiva de una red maravillosa de promotoras y promotores de salud llamada Promotoras con Alma. Y créanme, este nombre tiene mucho sentido. Yo personalmente admiro profundamente la labor de Chely y en general de Promotoras con Alma. En tiempos de miedo, deportaciones, discriminación y recorte a servicios básicos, la comunidad, nuestra comunidad latina, está enfrentando no solo retos económicos y legales, sino también una profunda carga emocional. Pero en medio de esta realidad, las y los promotores de salud, quienes escuchan cuando una madre no duerme, o cuando un padre tiene temor por una redada. También quienes explican que la salud mental importa, que pedir ayuda no es debilidad y que el cuidado es un acto de dignidad. Muchísimas gracias, Chely, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Xochitl. Es un honor estar aquí y tener la oportunidad de colaborar en esta iniciativa junto a ti y otros colegas que realmente han inspirado mi carrera como promotora.
Hoy vamos a ver, a través de tu experiencia como promotora y a través de todo tu hermoso trabajo, cómo podemos abordar una crisis, un primer apoyo psicológico, esto que hemos venido llamando un PAP, de manera que no cause daño.
Así es. Y hoy queremos que este espacio sea muy práctico. Conoceremos herramientas que podemos utilizar para llevar de la crisis a la esperanza.
En estos momentos que hay tanta necesidad, ¿qué es lo que están ustedes viendo como promotoras y promotores en la comunidad? ¿Cómo se está manifestando esta crisis emocional en la vida diaria de las personas?
Algo que nos comparten mucho las promotoras es que la gente no llega diciendo "estoy en crisis", sino llegan diciendo "no puedo dormir, tengo miedo o no sé qué hacer". Y detrás de eso hay algo muy profundo. Hay miedo, incertidumbre y una sensación de soledad. Vemos mucha desesperanza, Xochitl. Hay personas que sienten que han perdido el control de su vida.
Ay, esto que dices realmente es muy fuerte. A mí me llega al alma, porque la verdad muchas personas se están sintiendo así. sin siquiera ponerle nombre. Y en estos contextos de miedo, llenos de racismo y marginación, como los que estamos viviendo, como comunidades que estamos siendo atacadas, nuestra comunidad latina en Estados Unidos, déjame decirte que el conocimiento es poder.
Definitivamente, Xochitl. Y pues como tú sabes, algo muy valioso con lo que contamos como promotoras, como promotores, es la confianza de nuestra comunidad. Y esa confianza conlleva a su vez muchísima responsabilidad, ya que el recuperar su bienestar dependerá muchísimo de la forma en la que guiemos ese proceso de acompañamiento. Y eso requiere, pues, estar al día. Como promotores necesitamos estar preparados y en continuo aprendizaje. Es por eso que le veo tanto valor a esta serie de podcasts. Tan importante espacios como este donde podamos adquirir herramientas y conocimiento, estar al día. Recordemos que en una crisis la persona no está reaccionando, está sobreviviendo.
¡Wow! Esa frase es clave. Está sobreviviendo cuando está pasando una crisis. Y eso cambia completamente cómo nos acercamos, ¿verdad?
Totalmente, ya que cuando una persona está pasando por esa crisis, no podemos esperar que piense o actúe de una forma organizada o lógica.
Entonces, si la persona está en ese estado, ¿cómo podemos entender por lo que está pasando? Y sobre todo, ¿en qué debemos enfocarnos al momento de ofrecer apoyo? ¿En un primer auxilio psicológico?
Cuando conversamos con alguien en crisis, alguien se acerca a nosotros y la persona puede saltar de un tema a otro o de una emoción a otra. Le cuesta trabajo pensar con claridad y por eso, más que entender cada detalle de lo que le está sucediendo, debemos de preguntarnos, ¿qué necesita esta persona ahora, en este momento, para sentirse un poco más segura?
No es entender todo. Lo que me estás diciendo, lo importante es identificar por el momento en que está pasando y priorizar lo que sería nuestra actuación.
Exactamente. Y eso hay algo clave que debemos observar. Es cómo esta persona está enfrentando las cosas que está viviendo. Y a eso le llamamos afrontamiento.
Me gusta eso, porque es muy práctico.
Cuando alguien está en crisis, una de las cosas que se pierde es el sentimiento de que no puedo hacer nada, de que no tengo control. Así que para el momento de identificar cómo está pasando esta situación, qué las cosas que está haciendo actualmente, pero sobre todo en este diálogo y el momento de interactuar con esta persona, podemos ayudarle a recordar lo que ya le ha funcionado en el pasado para afrontar otras situaciones difíciles que seguramente en nuestra comunidad han sido muchas. Pero cuando estamos en esta situación, a veces no recordamos lo que ya hemos hecho. Y en este proceso podemos ayudarle a recuperar algo mucho más valioso. Esa sensación de sí puedo hacer algo.
Eso conecta mucho con la realidad de recuperar el control.
Definitivamente. Y podemos dividir o agrupar estas respuestas que naturalmente hacemos en tres categorías. Una sería el afrontamiento centrado en las emociones. La segunda es el afrontamiento centrado en el problema. Y la tercera sería el afrontamiento por evitación. Te voy a explicar un poquito cada uno de ellos. Vamos a empezar con el afrontamiento basado en la emoción. En esto, la persona intenta manejar lo que siente. Es utilizar estrategias que ayudan a manejar las emociones y los sentimientos provocados por la situación difícil, sin necesidad necesariamente de cambiar la situación. Y se enfoca en qué puedo hacer en este momento para sentirme mejor mientras pasa toda esta crisis. Por ejemplo, el utilizar técnicas de respiración o el hablar con alguien de confianza para contar lo que te está sucediendo. Utilizar técnicas como dibujar o escribir para expresar lo que sientes. El llorar, el rezar, el escuchar música, el salir a caminar. Estos ejemplos que acabo de mencionar nos ayudan a calmar lo que estamos sintiendo, a calmar esta angustia para ese momento. El afrontamiento basado en las emociones ayuda a reducir la angustia a corto plazo, porque una vez que la persona recupera la calma, puede pensar con más claridad, puede estar más preparada para la toma de decisiones o también para recibir apoyo. Al implementar los primeros auxilios psicológicos, apoya a la persona a recordar cuáles estrategias de afrontamiento basadas en las emociones ya ha utilizado en el pasado, cuáles le han funcionado, y esto le dará un sentimiento de autosuficiencia. Además de escuchar y de recordar de lo que ya le ha funcionado, también hay que recordarle otras o recomendarle otras estrategias que a nosotros nos han funcionado o que sabemos que le funcionan a otros, y así aumenta su capacidad. Esto aumentará esos recursos y ese sentimiento de que no estoy sola.
Qué importante es comenzar a ayudar a alguien para que recuerde lo que ya le ha funcionado en el pasado. Y algo que mencionaste es también ofrecerle nuevas herramientas que le pueden ayudar. Para mí es como a enfrentar, tú lo dices, afrontar, que también es una palabra muy bonita, en este momento de crisis, porque eso ayuda. Definitivamente su bienestar puede cambiar si la situación que está viviendo empieza a ser controlada.
Así es, Ochil, y el utilizar estas habilidades de afrontamiento centradas en las emociones ayuda definitivamente a sentir calma y da claridad, cambia la manera en que te percibes a ti mismo y la situación en la que estás viviendo en este momento.
Es como estar consciente, ¿no? A esto es la parte más emocional. Sí, estoy triste porque tuve este problema, entonces estoy reconociéndolo y ahí puedo respirarlo y recordar en otros momentos que yo he pasado y he estado triste, ¿cómo he podido pasar esto? ¿Puedes decirnos cuando dices afrontamiento centrado en el problema?
Claro que sí. En este afrontamiento centrado en el problema, la persona intenta hacer algo para cambiar la situación. Es utilizar estrategias que buscan resolver la causa del problema o reducir el impacto que tiene esa situación en tu vida. Y se enfoca en lo que, ¿qué puedo hacer en este momento para cambiar un poco la situación o manejar esta situación? Por ejemplo, te voy a contar, recuerdo el caso que compartió una promotora, una mujer, y vamos a llamarla Teresa, ¿eh? Una compañera de trabajo de Teresa fue deportada. A los días, ella escuchó otro caso de deportación y con lo que veía en las noticias y las historias que contaban otros miembros de su comunidad y de su familia, pues realmente todo esto produjo en Teresa un sentimiento de inestabilidad. Tenía miedo de ir a trabajar, ya no quería salir y estaba considerando regresar a su país. La promotora nos compartió que al principio Teresa solo decía, no sé qué hacer, todo se me salió de las manos, no tengo control de esto, me siento tan insegura, me siento tan sola. Y durante el diálogo, la promotora utilizó algunas de las herramientas de comunicación que vamos a ver en el próximo segmento de este episodio. Pero al dialogar con ella, se dio cuenta que gran parte de la angustia de Teresa era por la preocupación de no saber qué sucedería con sus tres hijos menores si ella fuera detenida por ICE, que quién iba a encargarse de ellos, qué iba a pasar con ellos. Así que la promotora la apoyó a crear un plan de emergencia en caso de deportación. Incluía indicaciones de qué hacer con sus hijos, reunió los papeles necesarios, identificó a personas que la podían apoyar. Esto es a lo que llamamos afrontamiento centrado en el problema, Xochitl. Porque al hacer este paquete, cambió drásticamente lo que decía Teresa. Al inicio decía, no sé qué hacer, todo se me salió de las manos, me siento insegura, me siento sola, porque no sabía qué iba a pasar. Pero al crear este plan, se dio cuenta de que no estaba sola, porque sí pudo identificar dentro de su red de apoyo a personas que la podían ayudar, con las que podía confiar.
Ese cambio es enorme. De no saber qué hacer, porque cuando estamos viviendo esto, muchas veces nos abrumamos. Pero el estar preparado, el incluso prevenir, que muchas veces es mejor que lamentar, y empezar a tomar pasos. Entonces, ya pasamos de la emoción, ¡wow!, ¿qué es lo que estoy viviendo?, a tratar de encontrar el problema y soluciones.
Definitivamente. Y no, posiblemente no puedes cambiar toda la situación, pero sí regresa ese sentimiento de control tan poderoso para recuperar esta esperanza, para recuperar tu bienestar, saber de todo eso que está pasando, ¿qué sí puedo hacer? Y entonces puedo bajar ese nivel de ansiedad, ese nivel de estrés que generó esta crisis, porque ahora ya sé qué va a suceder con mis hijos, porque ya tengo las indicaciones.
Definitivamente que vamos a poner este plan de emergencia que ha hecho Promotoras con Alma. Lo van a poder consultar nuevamente, les digo, papmigrantes.org. Este es el sitio de Colefón y de nuestros amigos, amigas y colaboradores, donde estamos poniendo toda una serie de recursos para que ustedes puedan utilizar en caso lo necesiten o alguien de la comunidad lo vaya a necesitar. Esta recomendación que nos das, Shelly, es excelente. Y el tener un plan bien diseñado definitivamente nos va a dar tranquilidad y va a disminuir esa incertidumbre que, además de todo el dolor, nos está provocando el estar pensando y pensando qué puede pasar si ya tenemos este plan.
Definitivamente, y ahí la importancia de cuando estamos dialogando, cuando estamos acompañando a los miembros de la comunidad, encontrar, ok, dentro de toda esta crisis, dentro de todo lo que está sucediendo, ¿qué sí puedo recuperar ese control? La tercera forma de afrontar la situación es por evitación. Aquí la persona trata de no pensar en lo que está pasando, es utilizar algunas estrategias que buscan ignorar o escapar, posponer de enfrentar la situación o las emociones. A corto plazo puede dar algún alivio, pero posteriormente suele aumentar el problema y la angustia. No por no afrontarlo, no por no hacer algo para manejarlo, va a desaparecer. Regularmente no sucede así. Y algunos ejemplos de lo que podemos ver en nuestra comunidad, en nosotros, cuando no queremos afrontar o utilizamos esto de evitación, sería, por ejemplo, tratar de no conversar o nos distraemos en exceso, ya sea en redes sociales, en consumir alcohol, drogas, el negar que está sucediendo una situación. Así que realmente esta manera de afrontar la situación puede, en el momento, puede ayudar a después tomar pasos, pero realmente después va a aumentar la situación de y la emoción o el problema en el que te estás pasando.
Es como quien dice, es como la técnica del avestruz, de meter la cabecita dentro del hoyo cuando veo que viene un problema porque no me quiero dar cuenta. Entonces, retomando, quienes nos escuchan, hemos hablado de este afrontamiento centrado en las emociones, el centrado en el problema y ahora el centrado en la evitación, en evitar, en negar. ¿Cuál sería la mejor manera para tratar de responder en una crisis?
Realmente ninguna de estas formas es buena o mala por sí sola, pero algunas nos van a ayudar más que otras a salir adelante, como lo mencionamos anteriormente. Al momento de implementar los primeros auxilios psicológicos, es entender desde dónde viene la crisis, qué está haciendo esta persona, y eso lo va a cambiar todo, porque dejamos de reaccionar desde lo que nosotros creemos que puede funcionar y empezamos a acompañar a la persona desde el momento y la situación en la que está. Algo muy importante al momento de implementar los primeros auxilios psicológicos es preguntarnos a nosotros, ¿está tratando de calmar lo que siente o está lista para ya tomar alguna decisión para comenzar a actuar? Y eso nos va a guiar muchísimo en cómo responder.
Háblanos un poquito, ¿cómo podemos pasar del momento de crisis a un momento donde sentamos más esperanza?
Y ahí, cuando tenemos ese privilegio de acompañar a las personas en crisis, cuando estamos hablando con ellos, el poder fomentar la esperanza es fundamental. No es decir, ay, todo va a estar bien, no te preocupes. La esperanza no niega que la situación está difícil, pero nos ayuda a seguir adelante aún en esa situación difícil. La esperanza aparece cuando la persona comienza a recuperar un poquito del control, empieza a recordarse lo que es, lo que tiene internamente, lo que está a su alrededor, lo que le ha salido bien en otras ocasiones, y el darse cuenta que no está sola, que hay una red de apoyo. La esperanza es ayudar a dar el siguiente paso, incluso cuando se siente difícil, incluso cuando tenemos miedo, pero que hay algo que nos está apoyando y que podemos dar el siguiente paso, que esto es algo que va a pasar.
Qué lindo mensaje acabas de dar. Fomentar la esperanza. Y como bien dices, no es negar lo difícil, es encontrar un camino dentro de eso.
Como promotoras, como promotores, como personas que estamos apoyando a nuestras comunidades, el ayudar a recuperar la esperanza para ellos no significa que nosotros debemos de tener todas las respuestas. Muchas veces creemos que el ayudar es darle todos los recursos. Pero con los ejemplos que dimos hoy podemos ver que el recuperar la esperanza puede decirle o puede expresarle a esa persona, vamos paso a paso. No tiene que resolver todo el día de hoy.
Muchísimas gracias, de veras, de todo corazón, Chely. A mí me ha llenado de emociones, de instrumentos, y estoy segura quienes nos escuchan también están tomando nota. Y has compartido todo de una forma tan clara y tan cercana. Ahora quiero decirles a quienes nos escuchan que en el segmento que vamos a ver próximamente, vamos a aprender cómo comunicarnos mejor y después, en el tercero, cómo conectar a las personas con esto que llamamos redes de apoyo. Nuevamente, muchas gracias, Chely. Muchas gracias a Promotoras con Alma. Y recordemos, no necesitas tener todas las respuestas para hacer una diferencia. A veces, lo más importante es estar presente, es escuchar, es acompañar con esa forma amorosa que lo podemos hacer, porque nadie debe atravesar o debería atravesar una crisis en soledad. Recordemos a las personas con quienes estamos tratando de dar un primer auxilio, un PAP, que no están solas, que nos tenemos. Y en Estados Unidos, estamos unidos.
Gracias por escuchar Cuidando la Salud de Nuestras Comunidades, un espacio para comprender y actuar ante la violencia que estamos viviendo. Escúchenos en PAP Migrante. Juntos y seguros, estamos unidos.